Para entender en qué juego estamos, escucha a Eduardo Anguita.
Mañana para hablar de Corea. A mí me gusta cuando los escucho a Siete Case y a María Donnell haciendo ese pase en Radio con Vos y dicen, no, nosotros somos de Corea del Centro. Lo que quieren significar metafóricamente es que no les gusta esta idea de periodistas que defienden una cosa y periodistas que defienden otra, porque me parece bien esa frase de Siete Case de incomodar e incomodarse. En definitiva, cuando uno incomoda a otros, también elige un lugar, un punto de vista que es incómodo. Les pregunto a ustedes, ¿qué les deja Kapuscinski, alguien que su punto de vista en la crónica es una de las cosas que se enseña en la Escuela García Márquez, en todas las escuelas de periodismo, así como los que estudian cine estudian el punto de vista, los cronistas de viajes también dicen, bueno, ¿y cuál es el punto de vista de Kapuscinski?
¿El punto de vista de Kapuscinski para ir a Corea? ¿Te preguntas?
No, para ser cronista, para ir y mirar y
retratar. Hay una anécdota de Kapuscinski, creo que fue en Liberia. Él estaba cubriendo el frente de una guerra junto a un río y desde un lado al otro se tiraban los dos frentes. Pero 6 de la tarde se paraba la guerra, había un puente que ninguno lo minaba porque del otro bando cruzaban, entregaban las armas, iban al mercado que pertenecía del otro lado y compraban y volvían. De un lado necesitaban que el otro compre, entonces eso se respetaba. Ahora, en Corea del Norte y Corea del Sur creemos que pasa algo parecido. Los horrores de un régimen se justifican con el miedo al otro, de un lado y del otro por igual. Ese es nuestro punto de vista. Por eso sí somos equidistantes. No vamos a hacer una apología del norte. No creemos que hasta ahora Corea del Sur, si vos la estudias históricamente, haya sido mucho más democrática que el norte. Y tanto un lado como el otro construyen un demonio amplificado para justificar sus propias barbaridades y faltas de libertad.
Ahora, hay algo que Kapuscinski siempre intentaba hacer y que en Corea del Norte de ninguna manera podría. Cuando iba, por ejemplo, a algún país de África a hacer una cobertura, no paraba en donde paraban todos los expatriados. Trataba de dormir, de vivir esos días con la gente común, digamos, en un barrio común y corriente. Eso es imposible. En Corea del Norte, donde la única manera de ingresar es comprando un tour o, si sos diplomático tenés, o académico, podés hacer algún viaje organizado, pero en donde toda la agenda está preestipulada antes de viajar y, además, donde no podés tomar ninguna decisión, no podés salir a caminar por tu cuenta, ¿no? Es un viaje muy particular donde el Estado tiene el control de todo lo que hacen los turistas.
Yo no sé pronunciar el polaco, pero Ryszard Kapuscinski, así más o menos se debe decir, fue un hombre que hizo periodismo en la Polonia, que fue aliada de la Unión Soviética, y fue un hombre que siempre fue humanista y después, de algún modo, intentó hacer un periodismo que no quedara embretado en la Guerra Fría o en los conflictos de comunismo-capitalismo. En todo caso, si se tomaba un tren, no dejaba de hacer análisis político, pero sobre todo contaba lo que pasaba en el tren.
Sí, ¿no? Igual lo más interesante es que el tipo, lo mejor de Kapuscinski lo hizo por fuera de la cobertura telegráfica que tenía que hacer para la agencia de noticias polaca para la que trabajaba, ¿no? Resolvía eso y después hacía lo importante.
Que era lo más útil para él era lo que quedaba fuera de los cables informativos. Claro. Lo que más le interesaba y era lo que no se publicaba.
Y si yo les pregunto ahora, bueno, si ustedes tuvieran que retratar en una o dos anécdotas lo que más les quedó de Corea del Norte y de Corea del Sur, a cada uno como dos observadores de esos dos territorios distintos. Si tuvieran que contarle a los oyentes, bueno, mira, estas dos imágenes fueron las que me hicieron saltar una lágrima o me dieron una esperanza.
Yo tengo una. Nosotros partimos de la obra del filósofo surcoreano Bill Chung Han, que escribió un libro llamado La Sociedad del Cansancio. Y yo vi
que
la
escena, que yo les decía que se fue a Alemania.
Yo vi la escena medular de La Sociedad del Cansancio después de hacer esas fotos que te decía de cuando estuve buscando coreanos dormidos y abrí una puerta y encontré 5. Bajé a la biblioteca. La biblioteca tiene cubículos así de madera encerrados donde se quedan horas. Parece un panal de abejas. Y saqué la cuenta y el 10% de los que estaban ahí dormían también en la biblioteca. Pero me llamó la atención uno. Tienen un atril donde ponen el libro y uno tenía la mano puesta en la barbilla para que no se le caiga y miraba el libro, supuestamente estudiaba, pero con los ojos cerrados, ¿no? Era una lucha interior contra sí mismo, mintiéndose a sí mismo, porque no estás estudiando, no estoy estudiando, pero mantengo la pose, ¿no? Una lucha interna desgarrante. Entonces yo vine por detrás y dije, bueno, esta es mi gran foto. Me le paré atrás con el angular, le paré y con el clic agarró y se despertó así, cabeceó, ¿no? Y yo me imaginé la escena en su casa como diciendo, y la madre lo ve, porque llegó la madre y dice, estaba durmiendo, no mamá, te juro que estudiaba. Bueno, esa es la escena medular de la sociedad del cansancio y de la lucha contra vos mismo por autosuperarte, pero a unos extremos de llegar al límite de desfallecer en esa competencia contra los demás y contra vos mismo, donde ya no necesitas a alguien. No estaba la mamá controlándolo. Él se controlaba a sí mismo. Ese es el hecho medular de la Corea de hoy.
Esa es la Corea del Sur de hoy. La foto, la imagen que vos podrías contar de la Corea del Norte actual.
Nos juntamos con los turistas en el resto del contingente en China, tomamos el tren, cruza el puente que atraviesa el río que divide China de Corea del Norte y enseguida se detiene y suben unos oficiales y empiezan a revisar todo, los bolsos, piden los teléfonos, revisan todas las fotos, se llevan las memorias para ver qué hay en las memorias de almacenamiento, ¿no? Digitales. Entonces había un argentino más, lo cual fue sorprendente, que de 20, 2 seamos argentinos. Y no nos conocíamos, ¿eh? Nos conocíamos ahí. Y le revisa la cámara. Claro, se había olvidado de borrar las fotos de la memoria que se había llevado la exnovia, aparte de vacaciones. Y había fotos de Nueva York, pero fotos típicas de Nueva York. La Quinta Avenida, Estatua de la Libertad. Entonces el oficial dice, New York. Todos nos miramos diciendo, justo fotos de Estados Unidos, apenas entramos, acá se pudre todo. Y entonces, muy serio, y de repente se relaja, se le sienta al lado y le pide que le cuente del viaje. El oficial norcoreano, ¿no? Es decir, estaba tomando contacto por primera vez con Estados Unidos, que era el enemigo, pero también había ese doble juego de admiración. Y otra anécdota muy cortita, hacia el final del viaje. Nos llevaron al Museo de Ciencias, que es un lugar gigante, imagínate como el CCK, acá en Buenos Aires, pero con 4 pisos más que el CCK, sí, un edificio tecnológico de última generación que lo introdujo este último líder, el nieto, Kim Jong-un. Y no hay conexión a internet en Corea. Entonces, ese es el centro principal de conexión a internet. Hay miles de computadoras, los pibes van ahí, hay juegos electrónicos. Juegos como los de acá, los fichines, digamos, ¿no? Entonces había uno que era como un simulador de vuelo, que era una cabina que te metes en la cabina y manejas un avión en una guerra. Y hay un solo enfrentamiento, lo programaron ahí, el juego. Es Corea del Norte contra Estados Unidos.
Pero esto no es nada virtual, ¿eh? Todo esto en un contexto.
Pero para que te cierre la anécdota, sí. te subís. Y peleas y le ganas a Estados Unidos. Sí. Entonces bajo y le pregunto al guía, pero acá alguna vez te puede ganar Estados Unidos, y él me dice, ¿alguna vez nos ganó en la vida real?
¿Qué tal,
En un contexto real y no virtual de que Estados Unidos redujo literalmente a cenizas todas las ciudades y todos los pueblos de Corea del Norte. Aviones con la bandera norteamericana redujeron a cenizas toda Corea del Norte.
No somos pro Norcorea, hay cosas terribles que pasan ahí, lo aclaramos, pero este tipo de anécdotas matizan un poco la manera gris con la cual colorean un poco la manera gris con la cual lo solemos ver.
A mí me impresionó muchísimo la cumbre internacional que se llevó a cabo en la ciudad de Da Nang, en Vietnam. Da Nang era en la época de la invasión de Estados Unidos a Vietnam, era una de las bases más importantes. La base militar de Da Nang era la más importante en una ciudad que estaba más bien cerca, digamos, si uno piensa en lo que es ahora Ho Chi Minh, que era Saigón, la capital de Vietnam del Sur. Da Nang estaba al norte de Vietnam del Sur. Y allí estaba el primer ministro de Vietnam del Norte, estaba el presidente Putin, estaba el presidente Trump, y estaba el presidente Xi Jinping. Es decir, estaban las potencias ahí y Vietnam haciendo de neutral. Bueno, usted, vos conocés Vietnam, Julián. Sí, sí. También redujeron a cenizas muchísimo, pero más murieron 3 millones de vietnamitas. Entonces, cuando uno piensa en lo que ha hecho Estados Unidos allí, claro, es muy difícil tomar dimensión desde acá de cuáles son los sentimientos que pueden albergarse en esos lugares.
Sí. Probablemente Kim tenga sus niveles de apoyo, porque él dice dentro de sus barbaridades que hace y los crímenes, dice cosas que son verdades. O sea, Estados Unidos mató a 2 millones probablemente de coreanos.
Pasa que ya van 3 generaciones de gente que no puede acceder a otro tipo de información de la que proporcionan los Kim. Entonces, y esto realmente es así, es un país absolutamente hermético. No hay diarios, hay paneles, la gente lee el diario de parado así en la calle, nadie se queda... Parece una profecía orwelliana, nadie maneja el archivo.
Sí. Es decir. Datsibao se llamaban esos que en la Revolución Cultural de Mao vos podías ir a la calle a leer como carteles de esos que hay en las universidades argentinas.
Exactamente, ¿no? Eso. Ahí, exactamente eso. Que son, lo van cambiando todos los días, ¿no? Es el diario.
Sí.
Entonces, también ese nivel de apoyo tiene que ver con.
Sí,
con
sí.
Monopolio de la información absoluto.
Y además, acá viene la pregunta, ¿tienen política exterior los norcoreanos? Pero también tienen política exterior los surcoreanos, porque lo que vos decías, Julián, de que hay 45.000 personas en armas en una base y hay una cantidad de bases, nunca vamos a saber si tienen armamento nuclear, pero sí que si hay una confrontación puede ser de destrucción de las dos Coreas. Digamos, ¿hay algún plan de Naciones Unidas? ¿Hay algún plan de sabios del mundo como para decir, señores, de acá 40 años vamos a tener una Corea donde los coreanos se olviden del paralelo 38?
Bueno, hay una política exterior de los dos hacen lobby. Lo que pasa es que Norcorea aprovecha más su política exterior para abastecerse de algunas cosas o para practicar incluso el contrabando más que para hacerlo. Y sí lo supo hacer durante muchos años antes de la caída de la Unión Soviética y algunos años después. Por ejemplo, invitó en los años 90 una delegación de jóvenes comunistas y progresistas del mundo y después se ocupó de enviar un emisario a cada uno de los países de los jóvenes que participaron para cerciorarse, ¿no? Para charlar con ellos, ver qué pensaban, ver si podían en práctica lo que habían. Había una delegación de argentinos que fue y que cuenta eso, que se les apareció acá un norcoreano 3 meses después, preguntándole si que por qué Menem no reconocía la embajada de Corea del Norte finalmente. Es decir, momentos diplomáticos hay. Pero después está lleno de diplomáticos presos por contrabandear habanos, marfil.
Presos en el exterior de Corea del Norte.
En el exterior, claro.
Porque, ¿Y dónde están presos?
Bueno, por ejemplo, en Latinoamérica, aquí en Perú, no sigue preso, pero fue detenido un diplomático norcoreano por traficar habanos. En África, pero una cantidad gigante de habanos.
Sí, bueno, ahora, la verdad, es el mundo, perdóname que te interrumpa un segundo, pero en un mundo donde las multinacionales pueden hacer en Luxemburgo o en Londres todas las macanas financieras para no pagar impuestos, que metan a un diplomático, sea argentino, coreano, ruso, por traficar habanos, es ridículo. O sea, estamos viviendo en un mundo donde, en todo caso, Corea es una muestra, un emergente de, bueno, la condición humana, ¿no? De algo que André Malraux, después de la Segunda Guerra Mundial, creo que retrató literariamente. Pero, digamos, más allá de estas cosas, vuelvo al punto inicial. ¿Ustedes detectan que haya en Naciones Unidas, en alguna universidad francesa, inglesa, norteamericana o alemana, alguien que haya dicho, señores, vamos a poner esfuerzos y recursos para que Corea no viva esto? Porque es uno de los pocos. Yemen del Norte y Yemen del Sur ya no existen. Vietnam del Norte y Vietnam del Sur no existe. Alemania Oriental y Alemania Occidental no existen. Es decir, la mayoría de este tipo de divisiones, hay otros conflictos gravísimos. Pero nadie dijo, hasta donde ustedes saben, señores, yo voy a crear la fórmula para que termine ese conflicto dentro de 2 o 3 generaciones.
En la década del 90 se estuvo bastante cerca, en la época de Clinton en la Casa Blanca. Hubo acercamientos entre Kim Jong-il y el presidente
surcoreano.
Exactamente. Clinton mandó a su secretario de Estado a Pyongyang y hubo negociaciones muy buenas y se había armado un grupo de los seis, se llamaba, en donde participaba Rusia, participaba China, y fue el momento en el que más cerca se estuvo, sobre todo porque Corea del Norte estaba muy debilitado, como Cuba en su periodo especial, viste, cuando se cayó el muro, sí, que no tenían sponsor, no tenían cómo sustentarse. En Corea del Norte le pasó algo muy similar, de hecho también hubo una gran hambruna.
Sí, un área momento... económica en común con empresas surcoreanas en el norte produciendo con mano de obra norteña.
¿Eso se hizo?
Se hizo y ahora se cerró hace unos pocos años.
Había mucho más intercambio de viajes, por lo menos del sur hacia el norte. En ese momento existió la posibilidad. Lo que pasa es que después llegó Bush a la Casa Blanca, sí, y todo eso se derrumbó. Pero yo creo que la única salida real es la negociada, digamos. Es que en algún momento... los dos polos opuestos, que son Estados Unidos y Corea del Norte, estén dispuestos a charlar, ¿no?
Julián, vamos a hablar de tu filósofo de cabecera. Vos me dijiste el otro día, después de Virilio, me quedo con este coreano que llegó a Berlín a estudiar, no sé si a Heidegger o a quién, y dijo, yo no quiero ser más mecánico, no sé qué, quiero ser filósofo, y lo logró.
Se llama Wing Chun Han, es una especie de Foucault 2.0. Él habla de la sociedad del cansancio, en una sociedad posguerra fría. Curiosamente, el último capítulo de la Guerra Fría, esa moneda que no termina de caer, es el conflicto nor- y surcoreano, ¿no? En la sociedad del cansancio, él analiza la lógica del neoliberalismo. Dice que el trabajador, la sociedad del cansancio, ya no ve tan claramente el sistema de explotación clásico que veía Foucault en la sociedad disciplinaria. Y él, de alguna manera, se exige tanto a sí mismo, como ese pibe que estudiaba en la biblioteca, que es su propio explotador. Y eso es mucho más efectivo. Primero que todo, no se libera. Sigue siendo explotado, no ha ganado su libertad. Y se exige, es mucho más efectivo en términos de productividad que en el modelo clásico de vigilancia, porque él es su propio vigilante. ¿Se entiende? Entonces dice que las enfermedades del siglo XXI paradigmáticas son el síndrome de burnout, el cansancio, porque uno se exige hasta el límite, hasta desfallecer. Y el otro concepto que él incorpora es el del panóptico digital. Dice que es muy distinto al panóptico de Foucault, porque transcurre en Internet. El ejemplo clave es Facebook. En el panóptico clásico, en tu celda, una persona te miraba desde el centro con una mirada perspectivista, veía a todos, y ellos no se miraban entre sí, y vos eras consciente de que perdías tu libertad. En el panóptico digital no, vos te sentís libre, querés que te vean. La mirada es multiperspectivista, te ven desde todos lados y te vas desnudando. Eso funciona de manera voyeurística y exhibicionística. Entonces vos construís feliz tu propio panóptico donde todos te controlan, ¿entendés? Todo el mundo te controla, ya no es una mirada única que te controla y vos feliz.
Hay un par de argentinos, además de estos dos que viajaron, hicieron este trabajo, este libro, que ahora vas a poder leer. Y el título en la Argentina va a ser...
Corea, dos caras extremas de una misma nación.
Editorial...
Continente.
Hay dos argentinos, repito, que hacen cosas interesantes por la paz. Uno... A mi criterio es un argentino israelí que con la música ha hecho maravillas. Daniel Barenboim logró hacer orquestas multiraciales, no solamente de un lado y del otro, sino una orquesta donde mande la música y no el ADN o el origen racial. Y otro es un señor interesante que de San Lorenzo, del barrio de Flores, que está en el Vaticano. Hay un coreano... que está en la orquesta de Santa Cecilia de Roma, que es Myung Jung Chung, y que no dirige música coreana, sino que hace música clásica. Y vos vas a escuchar ahora algo de Giuseppe Verdi, que lo habrás escuchado muchísimas veces, Va Pensiero, en una versión cuyo director es coreano. Me parece que hay ciertas cosas que no son ni del siglo XIX sin internet, ni del 2.0 y del siglo XXI, sino que son de los miles de años que tiene la condición humana, que tiene que ver con estos conflictos y estas dudas que tenemos, qué es el alma, qué es el espíritu, qué es la materia, qué son los intereses, qué es lo colectivo, qué es lo individual. El arte es muchas veces la puerta de entrada. Les pido a ustedes un deseo. ¿qué les gustaría si dentro de 20 años les dan la posibilidad de volver a las Coreas o a una misma Corea?
Queremos invertir los roles. Yo hoy quisiera ir al norte, hoy por hoy no me atrevería después de haber publicado el libro. Por sobre todas las cosas, que estén desarmados nuclearmente. Ese es el gran peligro. Ahí cualquiera hace un acto, así sea de perro que ladra no muerde, y el otro lado lo malinterpreta y todo estalla, ¿entendés? No hay marcha atrás. Una escaramuza pequeña o grande tiene marcha atrás. Una guerra atómica no.
A mí me gustaría que el avance de la libertad y de nuevos derechos sobre Corea del Norte, que quizás algunos de ellos pueden venir con un viento desde el sur, no afecten algunas cosas que han conseguido y que básicamente es, por ejemplo, la alfabetización casi universal y una vida muy conectada con la naturaleza. Ojalá se pueda tener una Corea del Norte libre sin perder eso, ¿no? A veces parece que el capitalismo vuelve una contradicción las dos cosas.
Que no se instale en el norte la sociedad del cansancio, porque así no habrán recuperado la libertad.
Yo les agrego un deseo, porque la verdad que la conversación me estimula mucho. Y mi deseo es como cuando uno va a cualquier lugar, que los pueblos sigan con sus propias identidades. Y que todas aquellas cosas que sean inequidades, autoritarismos, desplazamientos, prohibiciones, se puedan ir resolviendo dentro de la propia identidad y no con una imposición externa. Los coreanos fueron, como lo fueron en otros lugares de Asia, fueron víctimas de múltiples guerras, porque los chinos tenían con los japoneses un conflicto en Manchuria que no era de China con Japón, era de Manchuria. Los coreanos tenían la invasión de los chinos, como la tuvieron los vietnamitas, pero también de los japoneses y después de los norteamericanos.
Horrible la de los japoneses.
Entonces, cuando uno piensa en sociedades que han sido sometidas constantemente por otras poblaciones, en estos años, en estas generaciones, quizás lo que hayan podido tramitar sea que no han sido invadidos, que no han sido sojuzgados. Y a lo mejor de su propio estímulo, del Suche de Corea del Norte y de este estímulo al conocimiento y al burnout del que hablaba Julián en Corea del Sur, también en algún momento pueden encontrar algo mejor. Si de esto podemos aprender los argentinos, si de lo que nos cuentan Daniel y Julián podemos aprender los argentinos, bienvenido sea. Y si no, estuviste una mañana escuchando algo que pasa en otras latitudes, en otros idiomas, con otros rasgos faciales, pero son tan humanos como Daniel, como Julián y como nosotros. Nos vamos con música, muchachos, y realmente les agradezco muchísimo por esta mañana en la radio de todos.
Muchas gracias, Eduardo.
Nos vamos. Tomás Pond resignó sus palabras, pero está acá junto a Santiago Faible y, por supuesto, a Diego Rosato, compañero de la radio pública. Nos vamos. Que la pases bien con Va Pensiero.